En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos Radio Escucha, gracias por estar en sintonía de ISV Radio Universitaria y bienvenidos al programa Opinión Universitaria, un programa de entrevistas. En esta mañana tenemos la visita de Lizeth López, ella es la coordinadora de la Unidad de Proyección Social de la Facultad de Odontología de nuestra Universidad de El Salvador y vamos a estar hablando sobre el trabajo que realiza la Unidad de Proyección Social. Le damos la más cordial bienvenida a Lizeth López.
Buenos días, es un gusto estar en este programa, gracias por la invitación.
Bien, en esta semana que corresponde a la Facultad de Odontología, pues vamos a hacer hacer una pequeña charla sobre qué es el trabajo de proyección social, ¿de acuerdo? Si gusta, podemos hacer lo siguiente, podemos definir lo que es el concepto de proyección social y luego entramos ya para decir cuál es el aporte que brinda desde la Facultad de Odontología este aspecto de proyección social dentro de la alma mater y en la sociedad, ¿te parece?
Ok. Bien. Bueno, en principio quizás hay que decir que siendo la Universidad de El Salvador una institución de educación superior, le compete como una de sus funciones principales, ¿verdad? La proyección social. Está la docencia, la investigación y la proyección social. Y como proyección social pueden entenderse diferentes acciones o actividades enmarcadas, digamos, en diferentes aspectos, desde diferentes ámbitos o disciplinas que maneja la universidad con todas sus facultades y que van como en pro, digamos, ¿verdad?, de la mejoría de la población o por lo menos que den respuesta o que vayan enfocados a algún tipo de problema que en la sociedad se produce. En este sentido, la proyección social se vuelve un pilar fundamental para la universidad, puesto que de ahí parte, desde el quehacer de la universidad en el contexto de la realidad del país, ¿verdad?, de lo que nosotros vivimos como El Salvador, como el país, desde ahí deben de surgir como las ideas nuestras que deben de enriquecer la docencia y también la misma investigación. Y al mismo tiempo la investigación debe dar fruto, digámoslo así, debe de producir algún tipo de conocimiento para que esa misma realidad pueda ser transformada.
En pocas palabras, se puede decir que van relacionadas, en esos tres pilares van interactuadas uno con el otro.
Correcto.
¿Qué sucedería si en un dado caso fallara la docencia?
Ay, bueno, es que básicamente...
O la investigación, ¿verdad?
Uh-huh. Exacto. Básicamente, realmente las tres deben de estar engranadas, ¿verdad? Porque uno no puede ejercer la labor docente desconociendo la realidad misma en la que nuestros estudiantes se insertan y donde nuestro también profesor universitario se inserta. La docencia se enriquece con ese intercambio entre lo que es la parte teórica y el conocimiento o la evidencia científica que existe, pero se enriquece a partir de la realidad y de los fenómenos y de los hechos que ahí encuentran explicación. Luego, con la investigación es el mismo, es como algo que no se puede separar, ¿verdad? Porque quien investiga también tiene que ir a la realidad para corroborar los hechos y también para dar explicación a esos hechos. Y en nuestro caso, puesto que somos una universidad, debe de dar respuesta a esas necesidades y a esas problemáticas de la población. Y si nosotros no vamos ahí, y si no conocemos tampoco los problemas mediante la investigación y no sabemos cómo un fenómeno se caracteriza o cómo evoluciona, tampoco podríamos proponer ningún tipo de alternativa de solución, ¿verdad?, o de propuestas concretas para resolver ese problema. Entonces es ahí donde las tres cosas se engranan y básicamente la proyección social es como ese campo, ¿verdad?, que nosotros tenemos para que esas de funciones tanto de la docencia como de la investigación puedan tener como cabida, digamos, ¿verdad?, en la realidad.
Bien, hoy ya vamos entrando en el soporte, ¿no?, ya dentro de lo que es la Facultad de Odontología, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué aporte brinda la Unidad de Proyección Social, como ese aporte, dentro del alma mater como en la sociedad salvadoreña?
Ok, básicamente la Universidad de El Salvador con su Facultad de Odontología da ese aporte de la Unidad de Proyección Social, aunque realmente para nosotros en la facultad no es el nombre de la unidad de proyección social no es reconocido como tal, como unidad de proyección, ¿verdad? Existe una jefatura y esa jefatura se denomina Jefatura de Programas Extramurales y Proyección Social. En la mayoría de facultades de nuestra universidad, casi todos tienen la unidad de proyección social y el jefe de la proyección social. Pero nuestra facultad pues tiene ese nombre, pero para nosotros las actividades de proyección social básicamente están dentro del plan curricular. La mayoría de ellas, quizás más del 90%, corresponden a algo que ya está establecido dentro de un programa, que para nosotros lo constituye el plan de estudios. Y en este sentido, la Facultad de Odontología brinda esa proyección a través de diferentes acciones. Vamos a empezar como de la parte de adentro para irnos a la parte de afuera. Dentro de nuestra facultad, los estudiantes son formados con los conocimientos como más avanzados, ¿verdad? Porque se pide un poco la búsqueda de la literatura y se están actualizando los conocimientos para el abordaje de un problema X o Y que uno encuentre en la cavidad bucal. Pero al mismo tiempo tienen la oportunidad de quizás ampliar esos conocimientos y concretarlos un poquito más, porque la facultad misma ofrece una tecnología bastante avanzada. El equipo, la infraestructura con la que cuenta la facultad es bastante pertinente para lo que se pretende hacer, ¿verdad? Y en tal sentido, la primera parte, digamos, que hace la facultad es brindar la formación de un profesional que vaya a futuro a ayudar un poquito, ¿verdad?, a la resolución de algún tipo de enfermedad en cuanto a la problemática de salud bucal. Esa es la primera cosa. La segunda es que nuestra facultad tiene en su interior diferentes clínicas. Y estas clínicas están divididas en diferentes disciplinas de la odontología. Tenemos el área de periodoncia, de endodoncia, de la cirugía oral y maxilofacial, y así podemos nombrar varias, entre ellas también la de odontología preventiva, el área de restaurativa, de operatoria. Y entre ellas, los estudiantes van rotando y van haciendo una serie de, van ejecutando una serie de acciones en las que se pretende que el chico o nuestra estudiante vaya encaminada a fortalecer sus conocimientos, pero al mismo tiempo a desarrollar habilidades y destrezas. ¿Y qué sucede? Y es la primera, digamos, contacto que tiene el estudiante con nuestra población, porque a nuestras clínicas viene la población salvadoreña en general. Y esta facultad ofrece diferentes tipos de tratamientos en esas diferentes disciplinas a costos muy bajos. Entonces, esta es como nuestra primera, digamos, tarjeta de presentación para la población. Ahora, ¿qué pasa hacia afuera? La facultad, dentro del plan curricular, contempla algunos programas que van hacia afuera de la facultad. El primero de ellos, y casi todos están como, digamos, dentro de un componente del programa. Hay varios programas en diferentes niveles, pero este programa se llama un curso de odontología preventiva comunitaria e investigación. Y en ese existe un componente. Este componente se llama odontología comunitaria, preventiva y comunitaria. Y en ese componente tenemos varios programas. El primero de ellos es el programa preventivo escolar. Este programa atiende a seis escuelas del área metropolitana de San Salvador, donde se atienden a niños desde el primero a tercer grado. Luego tenemos otro programa que está enfocado en los centros de educación inicial. ¿Qué son los centros de educación inicial? Pues son como guarderías que tiene el Ministerio de Educación. Y nuestra facultad atiende, o hemos tenido la oportunidad de trabajar con dos de esas guarderías. Una está ubicada del lado de San Benito y el otro también aquí del lado de Ayutuxtepeque. Entonces ahí la facultad desempeña un programa que básicamente va enfocado a acciones de educación y promoción de la salud y también algunas acciones específicas que podemos hacer con los niños. Después de esos programas existe otro en los que el estudiante rota cada cierto tiempo. Y en esto están las unidades comunitarias de salud familiar, que son parte, como nosotros les llamábamos antes, las unidades de salud que son parte del Ministerio de Salud. En este sentido, nuestros estudiantes son programados en algunas de esas unidades de salud. Entre ellas está la unidad de salud de Sacamil, en la unidad de salud de Cuscatancingo, vamos también a San Martín, a San Marcos, Soyapango, a la unidad de salud de Concepción. Y ahí es donde nuestros estudiantes vuelven a rotar y tienen ese otro contacto con la misma población, y ellos pueden ir desarrollando aún más sus competencias bajo la supervisión de algunos doctores que están a cargo de esa unidad de salud bucal. Pero luego, además de eso, la Facultad de Odontología tiene otra clínica, y no la tiene ya solo aquí, sino que está allá afuera, pero está insertada en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Entonces, allá el estudiante también llega. Allá no recibe la parte teórica, sino que simplemente el estudiante rota y hace sus prácticas con los pacientes, ¿verdad? Ahí es donde ofrecemos nosotros tratamientos y están supervisados por dos docentes, y tenemos también un personal administrativo con quien desarrollamos las diferentes actividades y tratamientos que le ofrecemos a la población. Y ojo, esta población que llega a esa clínica básicamente anda un 50%, corresponde a los estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador, y también a su grupo familiar, pero también a la población en general. Y así recibimos diferentes referencias, no solo de recomendados por nuestros estudiantes de la comunidad universitaria, sino también de otras instituciones de salud y también instituciones, ¿verdad?, como por ejemplo la PNC, las unidades de salud de Candelaria La Frontera, entre otras, que nos refieren a los pacientes para realizar algún tipo de tratamiento que la persona necesita y que, como es de bajo costo, pues también la persona llega ahí. Por otro lado, tenemos otro programa. Este programa se inició hace como unos 3 años y se denomina Universidad Libre de Caries. Y bajo este programa, nuestros estudiantes también ejecutan algunas acciones básicamente de promoción y educación de la salud con diferentes estudiantes de las facultades de nuestra alma mater. En este sentido, nosotros llegamos a las diferentes facultades, coordinamos la actividad con el encargado, el jefe de la unidad de proyección social de cada facultad, y el día, digamos que ya está programado, llegamos y atendemos a los estudiantes, y a través de eso podemos hacer un diagnóstico de cómo está la salud bucal de nuestros estudiantes de la universidad. Y finalmente tenemos el otro programa que se llama de Comunidad Libre de Caries. Este programa básicamente es como nuestra tarjeta, digamos, de presentación también ante diferentes instituciones, empresas privadas, comunidades, centros educativos, entre ellos, que requieren nuestros servicios. La gente nos busca, nos envía la solicitud y básicamente se constituye una brigada, digamos, en la que da cobertura odontológica a esos lugares que han requerido esa solicitud.
Bien, aquí anteriormente hizo una mención que me quedó en el tintero. Uh-huh. Y es que en dado caso, recordemos que cuando la Universidad de El Salvador, otras instancias tienen a bien cobrar por un servicio, pues entonces se llama este famoso caballito de batalla: están privatizando la Universidad de El Salvador. Y si no me equivoco, más de alguna vez a ustedes les han de haber hecho este comentario, en el entendido de que, cuando usted menciona que hacen, digamos, un cierto cobro, pero es mínimo. Sí. Ahora, a mí se me viene que ese cobro ha de ser costo por materiales.
Exacto.
Explícanos sobre eso, el proceso.
Sí, básicamente es así, ¿verdad? Hace muchos años la facultad inclusive sigue teniendo una lista de aranceles que creo que a la fecha, de acuerdo a los costos que por la inflación, ¿verdad?, han ido subiendo por cada uno de los materiales. Sin embargo, nuestras tarifas siguen siendo las mismas desde hace años. Necesitamos hacer un tipo de evaluación en ese sentido, pero básicamente todo es al costo, porque realmente uno puede hacer una comparación, un ejemplo, entre un tratamiento que la gente conoce como una endodoncia o cuando viene gente del extranjero que es conocido como un tratamiento de canales, ¿verdad? Canales radiculares. Entonces resulta de que eso va a una clínica privada y anda costando entre 80, 100, 150 o más dólares. De en diferente clínica privada usted puede ir y más o menos va a ser ese rango de precios que le pueden ofrecer, ¿verdad? Y en nuestra facultad Wow, básicamente lo más que un paciente quizás pueda llegar a cancelar, inclusive con una reconstrucción de la misma pieza, es decir, con otro tratamiento además de la endodoncia, son un poquito más de $30. Y estamos hablando no solo del tratamiento de canales o de la endodoncia, sino también la reconstrucción que se le hace a la pieza. Entonces, si uno compara ese precio con lo que se tiene en una clínica privada, pues la diferencia es abismal. Y para la gente cuya condición económica también es como no muy adecuada, ¿verdad? Creo que es una muy buena oportunidad para la población acercarse a los servicios que ofrecemos. Y además es importante destacar que a pesar de que los precios son bajos o que la facultad pueda cobrar por un tratamiento X, Y o Z una cantidad mínima, no significa que eso está en detrimento de la calidad. Porque los estudiantes, a veces una de las cosas o quizás una de las dudas que surgen con la población es que, ay, pero ahí me va a atender un estudiante. O a mí me preguntan, pero ellos son practicantes, ¿verdad? Entonces, pero obviamente nosotros respondemos que eso es así. Los estudiantes que ya llegan a clínica están en cierto nivel ya. No es que ahora entramos a la facultad y ya estamos viendo pacientes, sino que ha sido todo un proceso para poder llegar a la clínica.
Están prácticamente a nivel de egreso.
Fíjese cuarto, que más o menos año. Más o menos están, la facultad tiene como cierta estratificación, digamos, por ciclos, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo año de la carrera. Y dependiendo del nivel de complejidad que el estudiante vaya pasando, ¿verdad? Y que ha demostrado que puede dominar, así es como él va pasando en las diferentes áreas. Entonces, una cosa importante, y digo que no va en detrimento de la calidad, porque cada uno de los pasos y de los tratamientos que se ofrecen son también supervisados por los docentes que están en las áreas clínicas, que son los que van a dar fe del tipo de tratamiento que ha realizado el estudiante. Y por tanto, para el estudiante también significa una evaluación, ¿verdad?, de su competencia, de su habilidad y su destreza adquirida.
Bien, aquí vamos con la referencia que mencionó de los diferentes programas que tienen para desarrollar la proyección social. ¿Por qué la unidad de proyección social debe apostarle a este vínculo con la población? Vamos a una pausa. Después de la pausa nos ayuda a dilucidar esta pregunta. Ya volvemos a controles, vamos a pausa.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
¿Buscas en la radio conversaciones de literatura, música, arte y poesía?
A Equilibrium
es el programa de YSUS que te trae temas del mundo de las artes y las letras.
Escúchalo cada martes a las 11 de la mañana
por YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Bien, amigos Radio Escucha, ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Le agradecemos a Julio Hidalgo Maldonado por hacernos posible la transmisión de este programa. Le agradecemos a doctora Lizeth López, ella es la coordinadora de la Universidad de Proyección Social, que nos está acompañando esta mañana. Antes de irnos a la pausa, habíamos hecho una interrogante, ¿no? ¿Por qué la unidad de proyección social debe apostarle a este vínculo con la población con relación a lo que nos había planteado de los diferentes programas que tiene y la vinculación directa con la comunidad?
¿Doctora? Bueno, simple y sencillamente porque no podemos obviar lo que la misma realidad nos representa, ¿verdad? Cualquier facultad, ya sea odontología, ciencias naturales y matemáticas, medicina u otra facultad de esta universidad, digamos que nuestro quehacer se queda como un poco vacío o minimizado si nosotros no tenemos ese vínculo con nuestra población. Es ahí donde nosotros encontramos esos problemas de salud. En nuestro caso, Facultad de Odontología corresponde a las ciencias de la salud. Es ahí donde nosotros tenemos una problemática que resolver y esa misma población es la que a nosotros nos va orientando un poco sobre el reto, hacia dónde debemos de enfocarnos y hacia dónde también nuestros estudiantes y nuestros futuros profesionales deben de irse a insertar para dar respuesta a esos problemas. Entonces, no podemos negar que esa cantidad de gente que está allá afuera, y no hay que verlo como las personas que están afuera y que porque están afuera yo quizás con mi profesión yo puedo tener cierto nivel económico, sino no debe de ser así, ¿verdad? Nuestra población demanda salud, la salud es un derecho y como derecho también nuestras facultades de la Universidad de El Salvador debemos de responder a esas problemáticas que esa población presenta. Y como anteriormente dije, para nosotros esa proyección social es lo que enriquece nuestra labor, tanto de investigación como de docencia.
Bien, ahí ya que cabe destacar el derecho a la salud, se me viene así una pregunta, ¿no? ¿Cómo fusionar todo este trabajo y fomentar, primero, la cultura del derecho a la salud y el derecho a la cultura de una salud bucal?
Uh-huh. A ver, eso, si lo vemos primero como un derecho, ¿verdad? Sabemos que nosotros tenemos un gobierno que posee un Ministerio de Salud y que ese Ministerio de Salud también tiene un modelo de atención. Y este modelo de atención trata de responder a las principales necesidades en salud que presenta nuestra población. Entonces, en ese sentido, nosotros como facultades de ciencias de la salud y en nuestro caso la Facultad de Odontología, también estamos brindando un servicio a la población. Y este servicio pretende no solo mejorar las condiciones de salud bucal, las condiciones bucales que pueda presentar una persona, sino también promover, educar en salud bucal a la población para que logremos en cierta medida, uno, o mantener, ¿verdad?, la salud para aquellos que tienen una muy buena salud bucal, o corregir o curar la enfermedad, o también prevenir antes de que la enfermedad aparezca. Entonces, en este sentido es donde nosotros se vuelve importante la acción que ejercemos y al mismo tiempo debemos de estar siempre en sintonía con las referencias hacia el Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Cosas que la facultad a lo mejor no puede ver, algo un poco más hospitalario o complicado, entonces lo referimos también. Pacientes con cáncer que usualmente también a veces vienen a nuestra facultad, ¿verdad? Sobre todo cáncer bucal, también ahí se le debe dar seguimiento con la referencia al tercer nivel, ¿verdad?, que presenta el Sistema Nacional de Salud.
Prevenir ante todo, porque ya una vez una pieza dañada ya es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Se me venía en mente acá un planteamiento que nos decían allá en periodismo, dentro de los problemas, que decía, es que el problema no es la dentadura, o que el problema no es que te revisen los dientes, el problema es mantener esa dentadura. Ese es el conflicto principal. Exacto. Más que uno tenga caries y que te la revisen. Uh-huh. Eso es secundario. Lo básico es mantener su dentadura en buen estado, ya que se me viene en mente esto que está hablando sobre
mantener, prevenir y curar.
Exacto, y eso, uh-huh, es uno de los factores pilares que está desarrollándose. Ahora, estábamos dentro de los programas que usted me mencionó, son tres, son interesantes. ¿Podría hablarnos un poco sobre ese vínculo que tienen, primero, con las instituciones públicas y privadas? Porque en las públicas también hay un aspecto que tiene que ver con la municipalidad, ¿no?
Sí, ajá, exacto. A ver, una cosa antes de, uh-huh, de responder a esa pregunta con la acotación que usted mencionaba anteriormente. Una de las cosas importantes, todos sabemos que la prevención es la base, ¿verdad? Cuando uno no está enfermo, hay que darle a la población las herramientas necesarias para que esa salud se conserve. Pero es reto y es deber de los profesionales de la salud hacer que nuestros pacientes, hacer que la población sepa cómo mantener la salud. Quien tiene el conocimiento usualmente es el profesional. Pero si el profesional no le explica a un paciente qué es lo que debe hacer para mantener esa salud, en nuestro caso la salud bucal, una adecuada técnica de cepillado, el uso de enjuagatorios con flúor, entre otros, si nosotros no explicamos a la población cómo debe usarlo, cuándo debe usarlo, entonces muy poco vamos a contribuir a mantener esa salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestra población? Resulta que muchas veces estamos muy acostumbrados a limitar el daño, es decir, me apareció la caries y desgraciadamente, como no sabía cómo inició la caries, resulta que para mí una caries a lo mejor es un huequito o un hoyito o una mancha negra que tengo en un diente. Y hasta que yo me vi esa lesión ya un poco grande, entonces voy al doctor y digo, quiero que me cure esto. Pero antes no pude identificar ese proceso. Para que la caries llegara a ese nivel tuvo que haber pasado bastante tiempo, ¿verdad? Pero si nuestra población no sabe que una caries comienza desde el acúmulo de alimentos por cierto tiempo en la boca y sobre una superficie de un diente y luego se desmineraliza, y cuando yo me reviso en el espejo todas las mañanas o en la noche que me cepillo y me veo una manchita blanca, ahí ya comenzó la caries. Pero en ese nivel todavía es reversible y podemos hacer algo sin tocar el diente. Pero ya cuando veo una mancha oscura o el diente quebrado, ya eso es un proceso más largo. Y eso es lo que pasa con nuestra población, que nuestro dilema es, hay que prevenir, pero nuestra población también está enferma. Y si vamos a prevenir, comenzamos con las generaciones pequeñitas, ¿verdad?, que tenemos, con los niños, con las niñas, la población infantil, para que nosotros también podamos ir ayudando a futuro que ellos al final no terminen como la mayoría de la población que ya está enferma. Pero también lastimosamente hay que dar respuesta a esa enfermedad que ya está, ¿verdad? Y por otro lado, con lo que me preguntaba, dentro de nuestros programas de Comunidad Libre de Caries, básicamente nosotros tenemos como ese trabajo un poco interinstitucional, ¿verdad? Un poco de gestión con municipalidades, con el mismo Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con unidades de proyección social del resto de facultades de nuestra universidad, como con instituciones, alcaldías municipales, por ejemplo, de diferentes lugares que requieran nuestros servicios, ¿verdad? Que quieren hacer una feria de la salud. Entonces, ahí donde nosotros aparecemos, incluso con la misma empresa privada. Ya para este año nosotros tendremos 3 años, por ejemplo, con una empresa de que nosotros estamos colaborándoles con sus empleados y muchas veces también con el grupo familiar de los empleados. Y para nosotros a estas alturas ha sido bastante satisfactorio, porque eso prueba de que nuestra capacidad de gestión con estas personas, ¿verdad?, funciona muy bien, pero además de eso, nosotros podemos dar un poco de atención a la gente, sobre todo cuando hablamos de empresas privadas, que el empleado pues no tiene ni mucho tiempo para ver su salud, ¿verdad? Porque casi todo el día está como muy centrado en las labores que hace y muy difícilmente hay tiempo o hay espacio o hay permiso para ir a verse los dientes, sobre todo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros pedimos permiso o nos dan permiso es cuando hay un dolor fuerte y ya. Pero antes, pues ya no hay como esa oportunidad. Y en cambio nosotros estamos tratando de llevar también un poquito de atención a esas personas y también la parte educativa.
Ahí hay un problema que eso nos sucede o nos sucedió a todos, que la dentadura la ven como algo cosmético, estético, más que de salud. Por eso es que muchas veces pongamos de ejemplo, la empresa privada no ve con buenos ojos cuando un trabajador va al seguro, en este caso al seguro, cuando son cotizantes, a que le vean la dentadura. Uh-huh. Y por eso muchas veces se oponen a que vayan al seguro, porque piensan que eso es algo estético, cosmético. Sí. No lo ven, no lo como que es algo de la salud.
Y a veces
como derecho de salud.
Sí. Y a veces también quizás es porque como todo es como muy cronometrado, ¿verdad? De que la gente está bien metida en el proceso de producción de la empresa. Y el que falte uno, que no haya uno, una pieza de todo ese proceso, entonces como que al final pareciera, y esto es un comentario muy personal, pareciera como que se deshumanizara un poquito el proceso. Es decir, todos tenemos nuestras necesidades, no solo laborales, sino también de salud, de educación. ¿verdad? De una vida también digna. Y cuando hay condiciones que no nos permiten esa vida digna, pues es donde entramos un poco en la contradicción y también en el proceso de la salud y la enfermedad, ¿verdad? Pero ahí estamos nosotros como facultad. Cuando la empresa privada viene, nosotros le ofrecemos como las fechas en las que nosotros podemos ir y luego hacemos todo el proceso para iniciar esa fase.
Esa era la interrogante que tenía, porque en este caso, ¿la empresa viene o la facultad llega a ofrecer sus servicios? Porque ¿cómo es eso? Si bien es cierto, la proyección social es llegar a esa población.
Sí.
¿Mm? Y se entiende que es, por lo general, a la población de menos recursos económicos, ¿no? Claro. Esa es una de las claves fundamentales para llegar a esas comunidades. Uh-huh. Pero en este caso, cuando estamos en una empresa, siempre quiere hacer o no, tienen cierto nivel económico que pueden pagar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es ese vínculo? ¿Llegar, esperar a que me llamen? ¿Qué es lo que oferto? ¿Qué es lo que recibo?
Ajá. Vaya, en el caso de la empresa privada, eso funciona así. Ellos no buscan, ¿verdad? Ellos no buscan, vienen acá. Usualmente se abocan a la jefatura de programas extramurales y proyección social, que en este caso soy yo, para este tiempo, quien la representa. Y me toca a mí como programar en las fechas ya establecidas los lugares donde vamos a visitar. Pero ¿qué es lo que pasa con la empresa privada? Usted lo ha dicho muy bien. Usualmente ellos tienen como los recursos financieros para que nosotros podamos brindar algún tipo de tratamiento. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a una empresa privada, usualmente la gente nos dice, ¿y qué tipo de tratamiento les pueden dar? Y nosotros podemos decir, bueno, podemos ofrecer obturaciones, que son los rellenitos conocidos popularmente, un rellenito de color del diente. Podemos hacer limpiezas bucales, podemos hacer sellantes de fosas y fisuras, que son un tratamiento preventivo también. Y podemos hacer a lo mejor una que otra exodoncia, ¿verdad? Una extracción de piezas, aunque usualmente eso no lo hacemos más. Nos dedicamos a la parte de la promoción, de la prevención. Entonces, cuando eso sucede y ellos me dicen, ¿y pueden hacer todo esto? Sí, pero para eso necesitamos estos costos y necesitamos estos materiales. Entonces viene la empresa y yo le doy el listado de cosas y de insumos que hay que utilizar, de materiales, de material desechable que se pueda utilizar, y ellos son los que lo compran. Ellos canalizan todo eso y cuando nosotros llegamos, básicamente nuestra facultad pone el conocimiento a través de sus estudiantes, de nuestro recurso humano, ¿verdad? Llevamos nuestro propio equipo también para hacer esas acciones, pero los materiales los compran ellos. Entonces es como que la misma empresa invirtiera en la población a la que se va a atender, porque ellos están comprando el material y nosotros estamos resolviendo y llevando a cabo las actividades y las acciones que ejecutamos dentro de la boca, ¿verdad? Entonces eso funciona así. ¿Qué pasa con una escuela pública?
Ah, muy bien.
Y sobre todo aquella escuelita que está ya en un cantón bastante lejano, ¿verdad? Usualmente esta gestión que hemos hecho con la empresa privada funciona muy bien. Y digo muy bien porque en ocasiones, dada la oportunidad que ellos han tenido, o quizás más que la oportunidad, ese convenio que hemos establecido, digámoslo así, de ayuda mutua. Yo llego, veo sus empleados, usted compra el material y brindamos nuestros servicios. Bueno, muchas veces también yo me aboco a la misma empresa para que después de las acciones realizadas, ellos mismos me puedan comprar a mí materiales para aquellos lugares donde la gente no me puede comprar eso. Entonces, como que de ahí surge también una ayuda, ¿verdad? Y ese proceso de gestión es para que en aquellos lugares y comunidades donde el factor económico es bastante importante, es allí donde la empresa me colabora, ¿verdad? Con la adquisición de algunos materiales para llevar a cabo esas actividades. Y además de eso, cuando vamos a esos lugares, también hacemos un tipo de relación con el mismo Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud, como parte territorial, le corresponde a una unidad de salud el cantoncito que está ahí, ¿verdad? O a lo mejor el caserío que está muy lejos. Pero es la misma unidad de salud la que muchas veces tiene los recursos, pero a lo mejor porque solo hay un odontólogo que tiene que atender a toda la población que llega, entonces también le sale bastante atractivo el hecho que la misma universidad con sus estudiantes pueda llegar a ese lugar, le ayude a dar la atención en salud a esa población, y ellos también nos colaboran. Muchas veces el mismo odontólogo se va con nosotros, o grupo de odontólogos nos apoyan también, pero muchas veces también nos dan los materiales. Entonces así es como funciona. Igual pasa con las municipalidades. Una municipalidad a veces quiere hacer una feria de salud para su población y cita en el parque a su población, ¿verdad? En un día X. Entonces también se abocan a nosotros, les damos el listado de cosas que hay que adquirir y luego nosotros ejecutamos las acciones.
Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, esto vamos a tomar el tema de las ferias de la salud bucal, porque la Facultad de Medicina tiene también sus ferias de salud. Sí. Entonces, digamos que las ferias de salud bucal, hablemos sobre estas ferias de salud bucales que se realizan en los diferentes municipios. ¿Cuál es la aceptación que tienen? Si hay algún dato o cifras con relación a hombres y mujeres que llegan, niños. Y lo otro es si le dan seguimiento a estos pacientes. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
¿Buscas en la radio conversaciones de literatura, música, arte y poesía?
A Equilibrium
es el programa de YSUS que te trae temas del mundo de las artes y las letras.
Escúchalo cada martes a las 11 de la mañana
por YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Amigos Radio Escucha, ya si ustedes recién nos sintoniza, pues déjenme contarles de que estamos trabajando el tema sobre la unidad de proyección social de la Facultad de Odontología. Para ello tenemos la grata visita a la doctora Lizeth López, que está hablando sobre este tema. Bien, antes de irnos a las promocionales, habíamos hablado sobre este aspecto que nos estaba hablando la doctora de las ferias de salud bucales. Habíamos quedado cuál era el nivel de aceptación que tienen estas ferias, la periodicidad con que lo llevan. También queríamos saber si nos puede dar algunas cifras, datos estadísticos en cuanto a sexo, ¿no?, edad, y el seguimiento que le dan a estos pacientes.
Ok. Una de las cosas importantes en la parte de las ferias de salud bucal es que sí encontramos aceptación, porque como sabemos, incluso en el Sistema Nacional de Salud, muchas veces como los tratamientos que se brindan también son limitados, ¿verdad? Ya sea por el recurso, ya sea porque no tenemos suficientes materiales, o ya sea porque el mismo recurso humano que tenemos no da abasto para toda la población, que es lo que usualmente sucede en odontología, porque nuestros tratamientos llevan demasiado tiempo. Entonces, en este sentido, cuando a nosotros nos buscan, o una unidad de proyección social de la facultad conoce una, por ejemplo, una población muy vulnerable o muy desprotegida en un lugar, nos llaman y vamos, y la gente encantada. Con el hecho de que alguien llegue y le va a beneficiar un poco en su salud, la gente obviamente se alegra. Y para nosotros a veces también se vuelve un poco, hasta a veces penoso. Y digo porque cuando hay ferias de la salud, por ejemplo, también la universidad realiza cada 10 de octubre la Feria de Proyección Social, Y como Feria de Proyección Social, nosotros Odontología va con su brigada. Y a la gente que llega, pues la atendemos. Pero ¿por qué digo que da un poco de pena? Porque muchas veces nuestra capacidad para atender en tanto número de horas a la población no es como muy grande, ¿verdad? No es que vamos a ver 100 personas en 4 horas. Es un poco complicado. Sí. Sino que se reduce precisamente por el tipo de atención que brindamos. Y aquí voy a explicar un poco. Cuando nosotros hacemos una intervención, realmente lo primero que hacemos es determinar el diagnóstico de salud bucal que presenta el paciente. Luego de levantar esa ficha, nosotros podemos derivar hacia, digamos, el tratamiento que podría necesitar más en ese momento. Y también a lo que nosotros podemos ofrecerle. En este caso, si una persona que nosotros estamos atendiendo en este momento presenta mucho cálculo o mucha inflamación de las encías y sangramiento, entonces lo pasamos a que se le haga un raspaje, que así se llama, parte de la limpieza que se hace para eliminar ese irritante que tiene la persona en la encía, ¿verdad? Y así corregir un poquito el problema. Entonces, luego hacemos una referencia. Y así respectivamente, dependiendo de lo que el paciente tenga, así es como actuamos. Pero sí tiene muy buena aceptación. Fíjese que para el año del 2014, nosotros durante el año hicimos 15 visitas con nuestras brigadas. Entre ellas visitamos 3 empresas privadas, pero de las cuales una de esas empresas tenía 5 plantas que fueron visitadas. Entonces, 5 plantas de una empresa más 2 empresas privadas más por aparte. Y luego el resto está distribuido entre lugares como centros educativos, que son los mismos profesores de un grado que hacen como la gestión para solicitar los servicios a los que nosotros atendemos, unas guarderías también, y a veces en lugares donde, en este caso, la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, a través de su unidad de proyección social, muchas veces también nos busca para ir a lugares un poco alejados, allá también en Santa Ana, donde nosotros podamos brindar los servicios. Entonces, dentro de estos 15 lugares para el 2014, nosotros atendimos como 409 niños, ¿verdad? Entre ellos también 410 adultos. Y viendo un poco las cifras, a mí me llamaba un poco la atención de que dentro de los pacientes que nosotros vimos o las personas que atendimos, resulta que me llama curiosamente la atención que tenemos como más población masculina que femenina. Cuando muchas veces, cuando vamos a una unidad de salud, a veces también, dependiendo de los lugares, pareciera que la persona que más visita la unidad de salud pareciera que fueran las mujeres, ¿verdad? Y puesto que nuestra población es mayormente femenina que masculina, pero me llama precisamente eso la atención porque muchas veces en el caso de los adultos es la población masculina la que usualmente también es la que se encuentra trabajando y le queda como menos espacio, digamos, para ir a las clínicas. Pero en este caso atendimos eso y básicamente hicimos más de 2.654 intervenciones, eso en un año. Para lo que va de este año, nosotros hemos ido a 2 guarderías de los mismos SEDI que yo le comentaba. Básicamente ahí, cada 8 y 9 días visitamos las guarderías, pero nos quedamos en la parte educativa y preventiva. Pero en esta ocasión aprovechamos nuestras programaciones de brigadas para ir al lugar y hacer también otro tipo de acciones que no usualmente solemos hacer, pero que en las brigadas sí las pudimos hacer. En este sentido, ya visitamos los 2 SEDI, hemos hecho también la visita en este año a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, donde atendimos a 43 estudiantes, entre ellos 25 mujeres y 18 hombres. Y una de las cosas importantes con el programa de Universidad Libre de Caries es que podemos determinar, además del diagnóstico cariogénico, que así le llamamos, el diagnóstico de riesgo cariogénico que presenta un paciente, es decir, cuál es su probabilidad de padecer de caries, ¿verdad?, o de desarrollar caries. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros también especificamos en nuestra hoja de evaluación o en nuestro diagnóstico, en nuestra hojita ficha que llenamos, nosotros determinamos qué prioridad de tratamiento necesitan nuestros estudiantes. Y para el caso de Ciencias Naturales y Matemáticas, resulta que en las 25 estudiantes, mujeres que se vieron, la prioridad es la periodoncia. Esto quiere decir que hay que atender un poco la encía y la inflamación gingival. Y luego en el caso de los la población masculina, que fueron 18, los estudiantes básicamente requieren como algún tipo de obturación o rellenito, ¿verdad? Entonces esto nos da una idea de qué es lo que más o menos cada una de las facultades con los grupitos de población, digamos, las poblaciones de estudiantes que logran llegar a ese día a la actividad, entonces nosotros podemos determinar más o menos cómo va eso.
Prácticamente como que la mujer es más resistente a ese tipo de problemas dentales, porque si prácticamente solo es limpieza, digamos, el hombre sí necesita intervención.
Pues en este caso...
Descuidado el hombre.
En este caso, para, digamos, esa muestra chiquitita que tenemos, pareciera que así fuera.
Somos más descuidados
nosotros. Pero a veces no, tampoco es así, ¿verdad? Pero en este caso sí... Pareciera que eso es así.
Bien, retornando a las ferias de salud bucales, bueno, aquí hay algo, digamos, que cuando ustedes hacen sus trabajos odontológicos, ¿no? ¿Cómo deben de realizarlos? Tomando en cuenta de que no es el mismo tratamiento que se hace en una clínica, ¿no? Porque son diferentes condiciones de salud, diferentes condiciones de equipamiento. ¿Cómo es que logran realizar ese trabajo?
Ok, esa pregunta es bastante importante. Y es sobre todo importante cuando retomamos de nuevo el concepto de la proyección social y de qué es lo que nosotros vamos a ver en esa realidad y en esa problemática. ¿Qué problemáticas encontramos? ¿Y por qué? Porque para nuestros estudiantes se supone que aquí, y de hecho así es, en nuestra facultad damos las herramientas para poder resolver algunos problemas. Pero obviamente en cualquier clínica a la que llegue y sobre todo cuando vaya a hacer su servicio social, las condiciones de esa clínica son muy distintas a la clínica que tiene aquí en la facultad. Nuestra facultad tiene clínicas, como ya dije, con cierto avance tecnológico. Usted va a una unidad de salud y uno, si ha sido paciente de la unidad de salud, ve las condiciones que tiene y el equipo que posee. Tampoco es que esté... digamos completamente sí. Arruinado, pero no es lo mismo esa condición que esa, y mucho menos en una comunidad donde yo no tengo un sillón dental, donde yo no tengo un inyector para sacar la saliva, donde no tengo un compresor para secar la superficie de los dientes y poder trabajar bien. Entonces es ahí donde se vuelve para nosotros más importante, porque son esas condiciones las que permite que el estudiante también se sensibilice, ¿verdad?, con esa problemática de salud bucal que presenta la población, y que empiece también con su creatividad y con lo que ya conoce a dar respuesta desde lo que tiene. Entonces, muchas veces se habla en este caso de lo que es la tecnología apropiada, ¿verdad? Y en nuestras comunidades muchas veces tenemos algunas cosas que nos pueden servir para brindar esa atención. Entonces es ahí donde requiere también un poco el ingenio y la creatividad de nuestros estudiantes para dar respuesta. Usted me dice, pero ¿y qué tipo de tratamientos a lo mejor se puedan hacer? Fíjese que los tratamientos que hacemos aquí en una clínica, aquí también lo estamos llevando a la comunidad. Obviamente bajo las condiciones de la comunidad y un poquito, y es ahí donde entra también el problema de que nos tardamos un poco más para tratar de manejar esas condiciones que a lo mejor no son las óptimas, pero que nos permitan dar respuesta y hacer el tratamiento. Entonces, el hecho de ir a la comunidad tampoco significa de que no podamos hacer algunas cosas. Pero es importante también el apoyo que tiene la facultad en cuanto a tener equipo móvil, ¿verdad? Uh-huh. Que pueda llevar a la comunidad para que realizar algunos tratamientos también. Eso es fundamental.
Bien, ya para finalizar el tiempo, mejor o no, ya estamos llegando al culmen. ¿Proyecto a ejecutar que tienen ustedes, comunidad?
A ver, nosotros seguimos en la ejecución de todos estos programas que he dicho. Una cosa importante que yo siempre quizás como que olvidara mencionar, pero que al final siempre me acuerdo, es que también como parte de la proyección social, la Facultad de Odontología atiende a aquellos niños que tienen algún tipo de discapacidad.
Ah, qué interesante.
Y esto es un programa muy, pero muy valioso que tiene la facultad. Hasta el momento solo funciona los días viernes, así que aprovecho estos micrófonos para dar a conocer a la población, sobre todo aquellas mamás o papás que tienen algún niño con discapacidad y cuya atención en salud bucal muchas veces es bien relegada, porque no en todas partes les pueden atender, pues les hago el llamado y la atenta invitación para que también nos visiten los días viernes y busquen ayuda también en la facultad, ¿verdad? Para que puedan venir.
Esto es marcado en la ley, en el programa que se estableció aquí de la Universidad de El Salvador, que va relacionada a la, bueno, las personas con discapacidad, pero más bien con la inclusión hacia ellos, con una política de inclusión. Y eso es un aspecto muy interesante de tantos de los aportes que da la facultad. Bien, Lizeth López, ¿algo que desee agregar?
No, pues la verdad es que darle las gracias por la invitación. Es bueno que las personas que nos escuchan pues sepan lo que la Facultad de Odontología está haciendo, y no solo la facultad, sino que al final cuando vamos a una comunidad somos la Universidad del Salvador, ¿verdad? Que sepan que la universidad, aunque sea en pequeña dosis, estamos tratando de hacer algo. Esperamos a futuro pues dar una mayor respuesta a esa problemática de salud bucal que la población presenta. Ahorita lo hacemos en una escala bastante pequeñita, pero ya cuando nuestros estudiantes salen, pues esperamos y confiamos en que ellos en algún día, en algún tiempo, a lo mejor en unos años, puedan ser como esos profesionales que puedan transformar la realidad de salud bucal que ahora tenemos. Y ese es el reto.
Bien, ahí estábamos con la doctora Lizeth López, que estuvimos hablando esta mañana sobre la unidad de proyección social de la Facultad de Odontología y la incidencia que tiene en la comunidad salvadoreña. Le agradecemos a Julio Hidalgo por habernos acompañado en los controles. Se despide usted este servidor Renato Gen, invitándole que continúe con la programación de ISU Radio Universitaria, y que no se le olvide que el día de mañana tenemos otra entrevista, ya que esta es la semana de odontología. Tengan todos feliz mañana.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.